Buenos días, bienvenidos al tiempo que cada semana la UNED dedica al mundo de la informática. 30 minutos en los que los docentes de la escuela exponen y debaten sobre temas de actualidad. Hoy vamos a descubrir algo más sobre las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial. Y para ello contamos con un nutrido grupo de expertos que nos presenta el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, Rafael Martínez, que modera esta mesa redonda. Profesor Martínez Tomás, buenos días.
Buenos días. El programa de hoy, pues, es continuación, digamos, o parte de un grupo de programas que estamos dedicando a las aplicaciones de la IA. Otros días, en otros programas, pues hemos tenido aquí a miembros de grupos de investigación de la casa, por decirlo, de la UNED, de particular del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática de la UNED, y hoy pues tenemos un grupo de invitados que nos van a hablar de sus trabajos de investigación, de sus puntos de vista, pues dentro de su grupo de investigación, en particular en este caso, del grupo de inteligencia artificial aplicada de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues espero tendremos aquí pues una charla y una tertulia sobre diferentes temas, ya digo, de su investigación en particular, siempre desde el punto de vista de aplicada, de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Para ello, como digo, pues tenemos al profesor José Manuel Molina, que nos va a hablar y nos va a introducir en las aplicaciones de la inteligencia artificial en, pues, algo que nos contará primero, que es la inteligencia ambiental. Posteriormente hablaremos con el profesor Javier Carbo, que nos introducirá el tema de sistemas de recomendación. También tenemos al profesor Miguel Ángel Patricio, que nos hablará de aplicaciones de la IA en sistemas de visión. Y por último, también tenemos al profesor Jesús García, que nos va a hablar también de un tema pues de interés, de alto interés, como es el control de tráfico aéreo, ¿no? Cómo interviene la inteligencia artificial, qué técnicas, etcétera, se aplican para este problema en particular. Podemos empezar, por tanto, con José Manuel Molina. Bienvenido, José Manuel.
Buenos días.
Antes de todo. Y bueno, pues eso, cuéntanos primero qué es la inteligencia ambiental, que suena un poquito, ¿eh?
Bueno, sí, suena un poco raro, sí. Básicamente, la idea de la inteligencia ambiental y de las aplicaciones que se construyen siguiendo este paradigma, que también tiene otros nombres, ¿no? Computación ubicua, computación basada en contexto. La idea de todas ellas es proporcionar al usuario una serie de aplicaciones y de datos que son función de dónde se encuentra, en qué situación se encuentra, en función de qué tipo de perfil tiene, qué características tiene como usuario. Por ejemplo, si está trabajando o está de ocio, si está en su casa o está en un centro comercial, si está en la oficina, en un despacho u otro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aplicaciones que a veces cobran apariencia que sale por la tele, ¿no? Por ejemplo, esto de que la nevera pide las pizzas, ¿no? Estas cosas que cuentan alguna vez, ¿no? Y que están relacionadas con ese tipo de computación. Pues claro, para que puedan funcionar necesitan de una infraestructura básica que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, que es básicamente software. Y luego necesitan de algo más que haga que el usuario no tenga que hacer mucho trabajo. Porque claro, todo esto se basa en que el usuario no tiene que hacer nada.
Facilitarle
la labor. El profesor se acerca a la clase y automáticamente se enciende el cañón, y el PC se enciende automáticamente y se abre su presentación antes de que empiece a dar la clase, ¿no? Ese tipo de ideas, que sería en lo que se trabaja, pues requiere de técnicas de inteligencia artificial que puedan interpretar la situación.
Eso es.
Y establecer una conexión.
Un cierto nivel de razonamiento.
Exactamente.
Cuya inferencia pues no sea meramente reactiva, ¿no?
Exactamente. Es decir, que permitan predecir qué es lo que va a hacer el usuario, que permitan predecir qué cosas puede necesitar el usuario para eso que va a hacer.
Anticiparse. Por ejemplo.
También, por ejemplo, técnicas de aprendizaje para poder hacer un estudio de lo que ha hecho anteriormente el usuario para poder predecir qué es lo que va a hacer en un futuro o qué va a poder necesitar. Entonces, ese es un campo que está, vamos, que está muy abierto y es de mucho interés, y en el cual estamos trabajando. Estamos haciendo un proyecto CICID y también estamos haciendo uno de los, no sé cómo se llama muy bien, estos proyectos de la Comunidad de Madrid, los megagrupos se llaman, ¿no? Que es como se llaman.
Sí, grupos.
Son conocidos los grupos estos grandes de investigación con la Politécnica y con Alcalá de Henares, y estamos intentando definir pues un poco lo que sería la infraestructura de la técnica de inteligencia artificial que se puedan utilizar en ese contexto. Esa sería nuestra parte dentro de toda esa investigación, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Yo creo que el dominio es muy interesante para las técnicas de inteligencia artificial, pero bueno, yo supongo que luego, después de hablar...
Y además de aplicación, pues en temas muy... doméstico, si quiere, incluso, ¿no? Es decir, muy del día a día de la día gente, ¿no?
Sí, sí, no. Sí,
claro. Y con mercado también, ¿no?
Eso también es interesante, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial, es que no se vende mucho. No
sé. Sí, se habla mucho de inteligencia, pero realmente las aplicaciones con la verdadera inteligencia pues son menores, ¿no?
Son menores.
Bueno, verdadera, entre comillas, claro, por supuesto. Bueno, pues bueno, vamos a hablar también, entonces, como decíamos, con Javier, el profesor Javier Carbo, ¿eh? Y bueno, pues también un poco lo mismo. Es decir, esto de sistemas de recomendación puede sonar un poco extraño. Introducenos un poco el concepto y después qué aplicaciones o en qué interviene la IA en estos sistemas, ¿no?
Bueno, buenos días, Rafa.
Buenos días.
Lo primero es que la inteligencia artificial, los sistemas de recomendación, lo que pretende es enriquecer esas recomendaciones, ser capaz de generarlas de forma autónoma sin que tenga que estar el usuario haciendo ese esfuerzo extra. Entonces, la idea se enmarca dentro de una idea más global, que es la de tener unos programas que nos representen, que serían se llaman los agentes, ¿no?, que conocen nuestros gustos y preferencias, generan un modelo de nuestro comportamiento, y a partir de ahí es capaz de anticiparse a nuestras necesidades y de recomendar pues las cosas que piensa que nos van a satisfacer, ¿no? Entonces, la idea va un poco más allá y se hacen, además, simulaciones sociales de qué es lo que ocurre en la sociedad, por qué razón no únicamente compramos por los anuncios que vemos en televisión o por la propia experiencia que nosotros tenemos, sino también por lo que nos recomiendan pues gente que es de nuestra confianza, aunque no sean expertos en una determinada materia. Entonces, esa idea de confiar en tus familiares y en tus amigos, aunque no sean especialistas, pues se trata también de trasladarla al mundo electrónico. De esa forma, pues ver y estudiar cómo se transmite y se genera esa reputación, esos valores que nosotros manejamos internamente de forma natural, pero trasladarlo a una sociedad electrónica. Y entonces, de esa forma, poder generar modelos de confianza que no estén centralizados en una única entidad que dé certificados, que es lo que hoy día en el mundo informático, no de inteligencia artificial, se maneja cuando se habla de la confianza electrónica, pues se trata de conseguir que la confianza esté distribuida entre todas las partes, que no dependa de unos certificados que expida un particular, sino que cada uno tenga su propia visión del mundo y que en función de cómo se acople mi visión con la visión de la gente con la que voy contactando, pues voy dándole unos valores de cuánto confío yo en esa otra entidad. Y si confío mucho en esa otra entidad, pues compartiré mis gustos y preferencias, ella compartirá los suyos y compartirá sus experiencias y yo compartiré las mías. Y como consecuencia de todo eso, pues conseguiremos enriquecer los contactos que se producen en el mundo digital y conseguir, pues, por ejemplo, recomendaciones de canciones o de libros, por utilizar dos ejemplos clásicos con los que ya estamos familiarizados, por ejemplo, en eBay, ¿no? Las cosas que se subastan y que, pues, la idea es, igual que se asocia en eBay a los subastadores una determinada reputación en función de cómo se han comportado en el pasado, pues tener nuestra propia medida de cómo podemos confiar en esa otra persona o no. Pues esa es la idea, ¿no? Enriquecer un poco los sistemas que ya existen para realizar contactos electrónicos utilizando la inteligencia artificial.
Pero estamos hablando de agentes, un determinado modelo de agentes y de comunicación entre los mismos y al mismo tiempo también en usuarios.
Exactamente.
Usuarios, sí. Humanos.
Son dos comunicaciones diferentes, sí, sí.
En aplicaciones, como este modo de aplicaciones, como dices, en mercado a través de Internet, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, efectivamente, en subastas electrónicas.
eBay.
Exactamente, sí, por eso lo he mencionado, porque es el clásico ejemplo. Luego, además, claro. Desde el punto de vista académico, no comercial, se está realizando una competición internacional de modelos y simulaciones de este tipo. El año pasado fue la primera y nosotros participamos y también organizamos la primera competición nacional que casualmente ganamos. Pero
casualmente, solo casualmente.
Vamos,
muy bien, Javier. Has hecho una buena introducción y
explicación
de lo que estáis trabajando. Bueno, pues vamos a hablar ahora, por ejemplo, con Miguel Ángel Patricio. Buenos días.
Buenos días, Rafa.
Profesor también del mismo grupo, de IA aplicada de la Carlos III. Cuéntanos un poco ¿qué estáis haciendo en las aplicaciones de la IA en sistemas de visión? Uh-huh. ¿Cómo es este campo?
Perfecto, Rafa. Muy bien. Bueno, pues nosotros, como has visto, hemos comprobado, ¿no?, que los compañeros que han ido contando pues un poco en qué trabajamos y tal, somos un grupo pues más bien de fuentes heterogéneas, ¿no? Es decir, por una parte, pues Javier nos ha contado un poco el mundo de los multiagentes, por otra parte, Jesús nos contará también un poquito de lo que va a ser el control de tráfico aéreo, ¿no? Eso ha hecho que un grupo heterogéneo, pues, digamos, haya conjugado todas esas experiencias, ¿no? Y han sido focalizadas, pues, por ejemplo, en este caso que vamos a comentar de un sistema de visión artificial, ¿no? Verdaderamente hemos experiencia en visión artificial, bueno, hemos tenido experiencia en la industria, ¿no? Es la forma más sencilla, ¿no?, de hacer controles de calidad, y eso también nos ha dado un background pues para ahora trabajar en unos sistemas que en los que estamos desarrollando, que son sistemas de visión artificial, pero para la aplicación en sistemas de seguridad, ¿no?, en sistemas de seguridad mediante sensores que normalmente son pues de cámaras, ¿no?, cámaras. Entonces, bueno, partimos un poco para hacernos la idea, pues que el mundo de la seguridad viene de un conjunto de cámaras, ¿no?, que están vigilando pues un edificio, y lo normal hasta ahora pues es que todas esas cámaras vayan a un centro de vigilancia donde un operador humano se encarga un poco pues de comprobar si existe un problema, ¿no?, si hay alguien, una detección, bueno, cualquier incidencia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, digamos que ese le podemos llamar la primera generación de los sistemas de seguridad. Luego puede venir un segundo paso en el que ya se van integrando medidas un poco de que automaticen de alguna manera el hecho de inspeccionar algunas escenas de la imagen, detectar si hay algún tipo de movimientos, si ha habido... Pero más bien básicas. Y verdaderamente lo que hacen es siguen, digamos... dependen todavía de ese operador humano que se tiene que encargar también, o sea, le ayuda un poco a no tener que estar vigilando todas las cámaras, porque podemos hablar que en grandes edificios, pues no sé, no exageraríamos si hablamos de 100 o más cámaras, es decir, eso es imposible, es decir, hay que, o bueno, digamos que no existiría persona que las viese, pero vamos, que de todas formas hay una jerarquía, ¿no? Y esos sistemas, pues bueno, le ayudan a no tener que estar, pues siempre...
Seleccionan las imágenes. Sí, es, digamos, que cámaras, le avisa, por ejemplo, de eventos. Pues, eventos que suceden que hacen que seleccione, claro, la visión al usuario, ¿no? Al monitorista.
Y esa podríamos decir que sería un poco la segunda generación de sistemas de seguridad, ¿no?, de vigilancia. Y ya la tercera generación, pues bueno, pues es intentar automatizar, ¿no?, mediante, pues nosotros en este caso, como con la capacidad que tiene el grupo de trabajar con sistemas multiagente, pues que no sea un operador humano verdaderamente, sino que sean varios agentes que colaboren entre ellos, intercambien información de los eventos que estén ocurriendo en un sitio concreto, ¿no? Entonces, hablando un poco de bajo nivel, pues desarrollamos sistemas de seguimiento, de detección de análisis de comportamientos, si hay pues si hay gente que se está pegando, hay gente que se cae, hay gente en ese sentido, por ejemplo,
situaciones así, sospechosas.
Sí, digamos, estamos comenzando un proyecto con el Inserso, ¿vale? Pues sí, bueno, se puede con el Inserso, que financiado por Inserso, lógicamente, y es un poco pues intentar esto mismo que hemos contado pues en entornos domésticos donde existan personas dependientes o mayores, en los que, bueno, pues tener un control de a cualquier incidencia que verdaderamente pueda ocurrir, ¿no? Como se caiga, que haya alguna incidencia pues de violencia, pues que avise de alguna forma.
Que no sea como es actualmente, que es el paciente, por ejemplo, digamos, claro, o el anciano,
es el que avisa,
sino que automáticamente al identificar en la imagen una situación de alarma o de prealarma, ¿no?
Perfectamente, eso es. Y en ese sentido, pues bueno, pues trabajamos y en esos entornos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, digamos, que crear un mundo multiagente, ¿no? Como os cuenta Javier, pues en los que ellos intercambien información, pues por lo típico de información, pues probablemente se hace un seguimiento sobre una persona y esa persona se tapa porque está detrás de un armario, puede consultar a sus agentes comunes que se encuentran en la misma área, preguntarle, ¿veis a la persona que se me está escapando? Deliberar entre ellos un poco lo que está pasando en el mundo y crear un mapa conjunto de lo que está pasando.
Integrar, digamos, la información de diferentes pantallas o diferentes cámaras, ¿no?
Información, ¿no? La información que existe, ¿no? Trabajar un poco en lo que sea la fusión, ¿no?, de la información, ¿no?
Desde diferentes agentes, como decíamos, uh-huh, o comunicación de agentes, vemos que el modelo de agentes, pues
sí,
la comunicación de agentes es una técnica fundamental, ¿no?, en todo lo que estamos hablando. Bueno, pues muy bien, Miguel Ángel. es un tema apasionante, el de la visión y el de la interpretación de la visión. Aquí en el Departamento de Inteligencia Artificial también estamos, de la UNED, también estamos trabajando en este tema y hemos dedicado algún programa al mismo y seguiremos con esto porque es apasionante, ¿no? La interpretación de las secuencias de imágenes, la interpretación de actividades, está muy bien. Bueno, tenemos también como otro invitado a Jesús García.
Buenos días, Rafa. García,
buenos días. Que nos bueno, pues él está más o menos especializado en aplicaciones de la IA en el control de tráfico aéreo. También un tema, bueno, pues claro, muy importante, mecanizar y automatizar determinados mecanismos que el humano...
Exactamente.
Cuéntanos.
Sí, bueno, la línea de control de tráfico aéreo es una en la que llevamos trabajando, bueno, pues cierto tiempo, unos 5 años con José Manuel, también está implicado en algunos proyectos, y en cierta medida guarda relación con lo que está hablando ahora Miguel Ángel. O sea, el objetivo de interpretar de forma automática unas informaciones que nos llegan a partir de sensores. Si en el caso de la visión es interpretar una secuencia de imágenes, en el caso del control de tráfico aéreo estaríamos hablando de interpretar lo que nos llegan unos sensores específicos que son los radares o los navegadores. Lo que pasa, además de esta parte de interpretación, o podríamos decir de percepción artificial, ¿vale? Pues esto está imbricado en una infraestructura o unas técnicas con unos fines muy específicos, ¿no? Al fin y al cabo, control de tráfico aéreo pues tiene un objetivo fundamental, que es el de garantizar la seguridad entendida, bueno, pues de minimizar el riesgo que por sí mismo tendrían las operaciones, ¿vale? O sea, la seguridad de que pudieran aparecer accidentes, colisiones, conflictos, etcétera, ¿no? El usuario de los sistemas de control de tráfico aéreo pues es un usuario especializado, en el sentido, bueno, pues es el controlador de tráfico aéreo, tiene unas responsabilidades muy bien definidas, que básicamente podríamos apuntar dos de ellas. Por un lado, es identificar todas las situaciones de conflicto, y por otro lado, intervenir siempre, bueno, pues que sea necesario para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento del sistema en su conjunto. Entonces, ¿qué nos puede aportar aquí la inteligencia artificial en un contexto tan definido, ¿no? O que es tan claro que tiene que estar funcionando en tiempo real y dando la respuesta apropiada, y como insisto, pues con una implicación tan importante en la seguridad? Bueno, pues básicamente se plantean sistemas de ayuda a este usuario, al controlador, que permiten, bueno, pues automatizar en la medida de lo posible algunas tareas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues una tarea que a los humanos nos parece bastante natural, que es el de llevar, bueno, pues un análisis de la situación en el tiempo, es decir, una continuidad espacio-temporal de lo que está ocurriendo, es decir, organizar toda la información que nos va llegando y darle coherencia, pues digamos que es una tarea que es bastante difícil de automatizar. O sea, quiero decir, bueno, pues nosotros tenemos una infraestructura de sensores, que en este caso mencionaba los radares, los navegadores, etcétera. El estar organizando toda la información que nos está llegando, que además es con bastante frecuencia, y dándole una interpretación, pues es algo que requiere, bueno, pues conocimiento de diferentes niveles. Por un lado, tenemos que saber estas medidas que nos están llegando, bueno, pues cómo se caracterizan. Tenemos que asignarlas a las fuentes que consideramos que tienen que estar ahí, que naturalmente serán los objetos que estamos siguiendo hasta ese momento, ¿vale? Y, bueno, pues por lo tanto, necesitamos de un conocimiento, ¿vale?, que podría estar en un nivel intermedio entre la interpretación de alto nivel del humano y un bajo nivel, que es el de los propios sensores, la propia tecnología que nos lo proporciona, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las tareas importantes es, diría esta, mantener la continuidad, todos los objetos que se están moviendo en este espacio aéreo, tenerlos controlados, saber lo que están haciendo, capacidad de predicción de cómo van a evolucionar, y por otro lado, ¿vale?, a un nivel más alto, bueno, pues decidir si esa situación entra dentro de las normales o identificamos una situación de posible riesgo donde sea recomendable que interviniera el controlador.
Muy bien, muy, muy, muy interesante. Claro, en todo lo que tiene que ver con la automatización en tareas humanas, pues claro, siempre está el problema de supervisión.
Exactamente.
Reemplazo, digamos, del humano, ¿no? Claro, hay muchas tareas que en realidad automatizarlas puede ser más seguro que la intervención de un humano, ¿no?, el factor humano. Exacto. Pero claro,
hay un peligro que es
en cuestiones peligrosas, ¿no?
Es la responsabilidad.
Claro,
o sea, digamos que al final hay un responsable humano que es el que toma la decisión, por ejemplo, en el caso del controlador, cuando interviene para desviar una operación con todo lo que conlleva. Y entonces, pues, es ciertamente difícil separar hasta qué punto la decisión es parte del humano y hasta qué punto se basa en información que de una manera automática se le ha proporcionado a ese humano. O sea, digamos, el argumento en el que se apoya el humano para tomar la decisión.
Es muy interesante eso, pues ya te digo que no solamente exclusivo de bueno, hay muchos campos de aplicación de la IA en donde se plantea situaciones similares, ¿no? Donde a lo mejor tareas de, bueno, pues al final sí se automatizan totalmente tareas de bajo nivel o un cierto nivel, pero claro, siempre tiene que haber un nivel en que la intervención del humano por la responsabilidad pues es necesaria, ¿no? Bueno, podemos, si queréis, pues entrar a lo mejor en un apartado, ya habéis introducido vuestras áreas de trabajo y de investigación. Podemos hablar un poco, en plan más tertulia, con una intervención más individualizada. Yo lo que estaba notando de la intervención de todos los campos en los que estáis trabajando, pues emerge alguna generalización, ¿no? Y es el problema de la, especialmente, como habéis dicho, en tráfico aéreo, en control, en sistemas de visión, ¿no? Que es la aplicación de la abstracción sería la interpretación de situaciones, ¿no? Uh-huh. Desde en la seguridad que está ocurriendo, ¿no? En una escena, no solamente en seguridad, sino también para otras muchas aplicaciones en las que se pretende interpretar, lo que se quiere es interpretar lo que está ocurriendo en una escena, en ese caso grabada o no, ¿eh? Y evidentemente más fácil si es grabada, ¿no? Y bueno, eso me recuerda, por ejemplo, otro campo de aplicación que es el del problema de mando y control, análisis de la situación en campo de batalla, por ejemplo, ¿no? Los estudios militares pues profundizan mucho en este tema porque llega un momento en que no saben qué está ocurriendo en el desarrollo de un campo de batalla teórico, en este caso, ¿no? Y también unas palabras que sean que son en realidad técnicas o como queramos llamarlo, que es el aprendizaje, la teoría de agentes, segundo, ¿no? Que se repiten mucho, el modelo de agentes que se repiten mucho en todas las aplicaciones, y la predicción, ¿no? La necesidad de predecir, ¿eh? A partir del análisis de una situación, como decíamos, y basado en el aprendizaje de situaciones similares anteriores, predecir qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, sería un poco la generalización, si uh-huh. queréis. Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo con ese tema?
Sí, bueno, si me dejas puntualizar, yo diría que hay otra palabra clave, que es fusión. Quiero decir, la interpretación...
¿Fusión de técnicas?
No, fusión de la información. Ah. Quiero decir que... todo lo de las aplicaciones que nosotros desarrollamos están distribuidas, ¿no? De ahí la aplicación de los sistemas de agentes. Están distribuidas espacialmente, tanto las cámaras como los sensores en control de tráfico aéreo. Entonces necesitamos de hacer una primera tarea, que es fusionar toda la información que recibimos para poder interpretar la situación de forma conjunta. Ahí hay una buena ganancia, ¿no? En esa interpretación conjunta. No es lo mismo interpretar la escena de una cámara que si tienes dos cámaras opuestas y estás viendo las cosas desde dos puntos de vista.
Sí, claro, ahí tienes el problema de que la fusión que decíamos, ¿no?
Claro,
la fusión, una inteligencia distribuida.
Claro, pero la fusión es muy importante para poder tener una única visión, pero también es muy complicada. Es decir, hay veces que la parte de fusión parece como que es simplemente integrar y sumar, y no es exactamente así. O sea, la parte de fusión de la información es clave para poder luego interpretar y predecir, ¿no? O sea, fusión es una palabra también, yo creo, clave. Claro, en las aplicaciones del grupo.
Fíjate, Rafa, que en mi caso no es simplemente fusionar datos de distintas fuentes, sino que además estamos tratando con la subjetividad, con que no existen unos criterios objetivos y universalmente aceptados para medir la calidad de una canción o de un libro o de una película. Y entonces añade un grado de complejidad adicional a lo que es la fusión de la información de distintas fuentes, porque cada fuente va a valorar esas cosas de una forma distinta. Entonces tienes que de alguna forma medir cómo mis puntos de vista están cerca de los demás. No es simplemente verificar que lo que está viendo una cámara es lo que está viendo la otra.
Sí, sí. Jesús.
Sí, simplemente comentar que parte del importante, el problema de fusionar que mencionaba José Manuel, es que nosotros a priori podemos tener un modelo más o menos fiable de las fuentes que tenemos. y esto es generalizable pues tanto a los sistemas de percepción como a lo que comentaba Javier también, ¿no? De los sistemas que están recibiendo información y nosotros a priori no sabemos lo que nos podemos fiar de esa información. Y sobre todo cuando queremos mezclar información de diferentes fuentes, no tenemos muy claro el peso o la importancia de dar a cada una. Si ese modelo no lo tenemos a priori, el sistema, mientras va evolucionando el tiempo, tiene que aprender a caracterizar las fuentes. Digamos que es ahí donde el paradigma de inteligencia artificial, ¿vale? Pues aporta capacidad de modelar y ajustarse a las a cómo evoluciona
el carácter situación. Adaptativo, ¿no? Que también se menciona muchas veces. ¿Sí? La capacidad de adaptación a las circunstancias según van cambiando, que no es estático cómo se comportan ni las escenas que ven las imágenes en las cámaras o en el tráfico aéreo, ni el comportamiento de las personas a la hora de comprar y valorar los objetos.
Fusión, adaptación, ¿no? Características, bueno, con la inteligencia, ¿no? Estamos en ello.
Sí, bueno, contando un poco lo que cuentan mis compañeros, ¿no? Es decir, que es verdad que es el mundo de la fusión es una parte importante de nuestro trabajo, es decir, porque más a lo mejor hablando de lo que hablamos del sistema de visión artificial, ¿no? Porque ahí estamos tratando con una información muy rica, ¿no? Hay muchísima información en cada imagen, difícil, digamos, de interpretar. Y si nos ponemos un poco a pensar cómo podría ser, cómo el cerebro humano es capaz de poder, de a través de unos estímulos, llegar a obtener un conocimiento, pues vemos lo complejo que es para un sistema de visión artificial el llegar a interpretar lo que está ocurriendo en la imagen. Entonces, si es complejo, sabemos que es una información verdaderamente que va a tener bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, así ahí está el interés de poder fusionar para completar información de distintas visiones que pueden tener, pues en nuestro caso, agentes o...
Bueno, para los oyentes, dime,
José. No, estabas comentando lo de mando, control, supervisión, el sustituir al ser humano. Y bueno, estaba pensando yo ahora que puede ser o resultar gracioso para los oyentes, es que en el tema de la inteligencia ambiental, al que queremos sustituir es al usuario. Queremos que el sistema haga lo que quiere el usuario sin que el usuario lo diga. Que es todavía más entretenido.
El aprendizaje, ¿no? Intervendrá sí, al menos claro, para educar
al sistema. Pero vamos, ¿no? Que ahí también sustituimos a un ser humano, pero no que tenga que tomar decisiones sobre otros, sino que le sustituimos a sí mismo, para que no tenga que pensar, lo cual.
Sí, no se hace duro.
Puede ser complicado, porque claro, si se queda sin pizzas en la nevera y no quiere comprar pizzas, el sistema le va a comprar las pizzas, ¿no? O sea, puede ser una cosa complicada, ¿no?
¿Podéis particularizar en alguna otra aplicación que pueda interesar a nuestros escuchantes?
Sí, bueno, digamos un poco también de la parte que puede ser un poco la robótica, ¿no? También, que es, claro. Vamos enlazándonos un poquito con ello, ¿no? Es decir, también existe un gran interés ahora, sobre todo porque los precios están bajando de los que se llaman los UAV, ¿no? O sea, Unmanned Aerial Vehicle. Es que, vale. Siento que es que cuando se escapa ahí.
Y las siglas,
yo siempre UAV, ¿no? Los UAV. Entonces, los UAVs, bueno, nos van a permitir, son sistemas que hoy económicamente son bastante, se pueden comprar, es decir, con facilidad, ¿no? Y tienen la facilidad de poder llegar a nuestros sistemas de percepción de una forma móvil allá donde queramos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, de interés, hemos estado trabajando o vamos a comenzar a trabajar para estudiar algo así tan gracioso como puede ser el estrés de la vid, ¿no? El estrés de la vid mediante un sensor específico, verdaderamente, o sea, lo que hace es a través de hacer vuelos planificados con una V, conocer un poco el estado en cómo se encuentra, el estado que se encuentra la vid, ¿no? Para determinar en qué momento pues ahora tiene pues problemas de agua, ¿no? O problemas de algún tipo de vitamina, entonces estudiar su estrés, ¿no? Verdaderamente, y todo esto, pues, a través de esos tipos de sensores que acoplamos y que vamos nosotros un poco, pues, nos permite. Entonces, algo que es relacionado a lo nuestro, pero que, bueno, entre un poco también lo que puede ser de la parte de robótica, ¿no?
Hombre, pero el estrés en la uva...
¿no? Eso a los ingenieros agrónomos, digamos. Yo cuando me lo cuentan, tampoco me lo creo. En fin. Me fío más del producto.
Sí, sí, yo quería comentar también, bueno, pues una línea que a mí me llama la atención, aunque desgraciadamente no le dedico tiempo, de la inteligencia artificial, que es su aplicación en el arte, en el sentido, bueno, pues de, en qué sentido la inteligencia artificial puede emular o puede reproducir, bueno, pues la estética que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, buscar aquellas secuencias rítmicas o melódicas que produce un sonido agradable o aquellos patrones, bueno, pues que en una imagen nos pueden resultar interesantes. Entonces, bueno, pues hay una serie de paradigmas de inteligencia artificial que nosotros aplicamos a lo mejor en campos de ingeniería, donde tenemos unos objetivos bien claros, que los puedes trasladar en cierta manera, pues algo tan totalmente distinto como es el arte, ¿no?
Bueno, está genial. Desde luego, interesantísimo, ¿no? Lo que... Bueno, pues esto me lleva a que tendremos en un momento determinado que hacer un programa con cada uno de vosotros para un tema de esto, porque yo creo que a nuestros oyentes pues les va a interesar muchísimo. Bueno, se nos acaba el tiempo en esta ocasión y bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y que sigáis trabajando pues también como lo estáis haciendo ahora, desde luego, y nos veremos en próximos programas.